que queremos saber dónde está Tehuel, qué pasó con Tehuel.
Necesitamos es que se reconozca nuestra lengua, como se le reconoce al chorote, al dialita, al pilagá, que se reconozca nuestro himno, nuestra bandera. Nosotros somos argentinos.
En años 2020, Vietnam ha completado con éxito el papel de presidente de la ASEAN, reconocido y muy apreciado por la comunidad internacional.
La gente quiere justicia, la gente quiere que sus muertos, como digo yo, que son esas 600 almas que están en Malvinas todavía, tengan su justicia.
Para mí era un antes y un después el 24 de marzo que Néstor bajó el cuadro y se hizo la ESMA.
DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva temporada de DH al Sur, este programa federal de derechos humanos. A partir de este momento y por el transcurso de una hora, vamos a charlar, vamos a analizar diferentes temas, vamos a abordarlos siempre desde una perspectiva de derechos humanos. La semana pasada arrancábamos esta nueva temporada preguntándonos justamente por qué hacemos un programa de derechos humanos, algo que bueno, en el equipo siempre nos preguntábamos, ¿no? Lo tenemos bien, lo sabemos bien, tenemos bien en claro, pero siempre está bueno poder reforzar esa idea y poder expresarla y compartirla con la gente, con nuestra gente que nos escucha, con aquellos que por ahí pueden aconsejar y recomendar este programa, amigos y amigas. Lo que sabemos, y hay cuestiones que tenemos muy en clara, por ejemplo, lo decíamos la semana pasada y tomamos justamente el comienzo del Manual Popular de Derechos Humanos de Javier Garín, y con esta introducción de este libro, Manual Popular de Derechos Humanos, nos servía como para justamente reflexionar en voz alta. Decíamos, si un chico muere de hambre, dice Gabriel Javier Garín, si un chico muere de hambre, sabemos que hay injusticia y violación de derechos. Si a un preso lo torturan, sabemos que hay abuso de poder. Si vemos que una familia de indigentes duerme en la calle, sabemos que se está violando la dignidad humana. A lo mejor no sabemos en qué constitución, código, ley, artículo o inciso está consagrado el derecho que se está pisoteando. A lo mejor no tenemos la palabra exacta para designar a un derecho o para definir qué cosa sea esto que se llama justicia. Pero somos seres pensantes y sobre todo sensibles, dotados de compasión. Poseemos un sentimiento de justicia que nos parece natural, una conciencia moral que nos indica, aunque pocas veces la escuchemos, las cosas que están bien y las que están mal. No hace falta, para comprender que existen derechos, una educación formal. Como decía nuestro Manuel Belgrano, los pueblos suelen ser ignorantes, pero saben muy bien lo que se les debe, y Evita popularizó una fórmula que no por su concisión deja de ser exacta: donde hay una necesidad, hay un derecho. Lo que nos parece natural no es más ni menos que una larga y laboriosa construcción. Las generaciones que nos precedieron fueron poniendo ladrillos uno a uno, construyendo de a poco, poco a poco, la humanidad y la justicia sobre los escombros de la barbarie. Lo que consideramos un derecho es una conquista trabajosamente adquirida por la humanidad a costa de terribles esfuerzos, guerras, revoluciones, penalidades. Si hoy miramos con horror las prácticas atroces del pasado y las consideramos inhumanas, injustas, aunque a sus contemporáneos les pareciera perfectamente naturales, ¿Qué pensarán de nosotros los hombres del futuro? ¿Encontrarán humanas y justas las instituciones y leyes que tanto nos enorgullecemos? ¿O nos consideran también bárbaros, inhumanos, crueles por el trato que damos a nuestros débiles y oprimidos de hoy? A las naciones pobres, a las poblaciones civiles, civiles arrasadas por los misiles, a las minerías no reconocidas, a los niños y ancianos, a los refugiados e inmigrantes. Este comienzo, este libro lo elegimos y lo leímos justo antes de que, bueno, comenzara esta nueva guerra en nuestro mundo, ¿no? Pero se hace tan presente y tan contemporáneo. No cabe duda de que la humanidad avanza, así lo demuestran los adelantos tecnológicos, pero ¿avanza realmente el corazón del hombre? ¿Ha triunfado realmente el amor sobre el odio, la fraternidad sobre la intolerancia, la razón sobre la locura, la paz y la igualdad sobre el afán de dominar y destruir? Abundan los ejemplos de lo contrario. Miramos a nuestro alrededor y vemos guerras salvajes, fanatismos, crímenes en masa. Vemos egoísmo y vemos manifestaciones que levantan la bandera del egoísmo. Y no son criminales individuales quienes cometen estos actos tan salvajes. La mayoría son hechos por el Estado. Las máximas organizaciones que han sabido edificar los hombres. Y bueno, de alguna manera en este programa aquí estamos, tratando de extraer alguna conclusión. Creemos que nunca machacaremos lo suficiente sobre los derechos humanos e insistiremos lo suficiente sobre la necesidad de difundirlos y hacerlos conciencia. Nunca invertiremos el suficiente tiempo y atención y recursos para concientizarnos nosotros y ayudar a concientizar a otros. Es un trabajo arduo y repetitivo, pero es indispensable. Debemos aprender más y más sobre los derechos humanos, enseñar más y más lo que aprendimos. Porque la memoria de la especie humana es increíblemente débil. Porque los impulsos que llevan al hombre a odiar y ansiar la destrucción y extender su poderío sobre otros hombres encuentran siempre pretextos para desatarse. Por más civilización y cultura que se acumulen, porque siempre estamos expuestos a olvidar en un abrir y cerrar de ojos lo que tanto nos costó aprender. Así comenzamos este nuevo programa de DH el Sur. Vamos a comenzar con una interesante música cantante de nuestra provincia, Cassandra Molinari. Tuve la oportunidad de verla en Río Gallegos este fin de semana, justamente en conmemoración a el Día de la Mujer Trabajadora. Y aquí está Cassandra Molinari, Cosecha Tardía.
Sobre tercia. Mis dibujos, tu poesía.
Bueno, y ahí estábamos escuchando a Cassandra Molinari, esta excelente artista de la localidad. Bueno, ahora está viviendo en Gallegos, y está llevando a cabo su interesante carrera, la recomendamos. Justamente les decíamos que la escuchábamos en un encuentro que se hizo en el cual en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bueno, justamente en ese marco, la gobernadora de la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner, anunció que enviará a la Cámara de Diputados el proyecto de creación del Ministerio de la Igualdad y la Integración, que tendrá como objetivos la promoción de políticas para las mujeres y disidencias. Además, el gobierno promoverá la equidad de género en cargos jerárquicos. Si le parece, vamos a escuchar las palabras de Alicia Kirchner justo cuando anunciaba la creación de este ministerio.
Muchos medios ya iban anunciando distintas cosas que les parecía que podían ser. Y una de ellas fue el Ministerio de la Mujer. Y yo, el Ministerio de la Mujer, que no es de la mujer, sino de la igualdad y la integración, quería anunciarlo hoy, 8 de marzo. Que no va a ser un ministerio con no sé cuántos cargos, de A, de B, de C y de D, sino que van a trabajar transversalmente con todos los ministerios, con todas las agencias y las organizaciones oficiales, públicas o privadas, para el cumplimiento de las políticas.
Bueno, esas eran las palabras de la gobernadora de la provincia de Santa Cruz anunciando. Y justamente, bueno, para hablar de este tema vamos a hablar con Nadia Astrada, la secretaria de Estado de Derechos Humanos de la provincia, pero bueno, además es casi una compañera más del staff de DH Sur, este programa federal de derechos humanos. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Mario. ¿Cómo estás vos?
Muy bien, muy bien. Bueno, y muy entusiasmados con este anuncio que se hizo, bueno, justamente en un marco tan importante. Quizás para arrancar esta charla, me gustaría preguntarte cómo ves vos la evolución en todos estos años, no solamente del 8M, bueno, sino de la lucha que vienen dando las mujeres a lo ancho y a lo largo del país y del mundo, pero sobre todo aquí en la provincia. ¿Qué balance haces en este nuevo 8M?
Y sin duda se han dado grandes avances, como es el caso de la IBE-ILE, la ley integral trans aprobada en la provincia de Santa Cruz, en la primera provincia en la Argentina que tiene una ley de esas características, entre tantos otros logros, ¿no? Si revisamos desde los orígenes, si se quiere, uno de los hitos que ha sido el voto femenino durante la conocida como la ley Evita, a esta parte el matrimonio igualitario, la ley del divorcio, la fertilización asistida, entre tantos otros derechos conquistados, la verdad que los avances han sido importantísimos y se ve cómo va creciendo la organización, las organizaciones de mujeres y disidencias a nivel mundial, en los distintos países, en las distintas localidades, la expresión en las calles, en los distintos territorios, por más derechos y por mayor igualdad e integración. Creo que las palabras que escuchamos de la gobernadora hace un rato marca también otro de los hitos, sin dudas, un antes y un después en la historia de la provincia de Santa Cruz, como es el pedido, la solicitud de la creación de un Ministerio de la Igualdad y de la Integración con una perspectiva transversal que tanta relación y vínculo también tiene con lo que significan el avance en materia de derechos humanos y puntualmente en lo que son los derechos humanos de las mujeres y de las disidencias, las diversidades sexuales.
Vos en el, bueno, tu labor ya hace, ya en esta segunda gestión, ¿no?, de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, en esta segunda etapa, ¿no?, esta nueva etapa de la nueva gestión de Alicia Kirchner, bueno, seguramente habrán algunos temas que seguís viendo, que se siguen peleando, por lo menos para que se sean reconocidos esos derechos, o por lo menos para que la equidad avance en nuestra sociedad, en una sociedad que yo, como siempre digo, en Santa Cruz, donde tenemos buenos niveles económicos, buenos niveles en términos de por supuesto, que hay que seguir trabajando, pero hay, en comparación con otras provincias, hay buenos niveles de vida, de calidad de vida, pero sin duda, bueno, la cuestión de los derechos sigue teniendo, debe seguir avanzando, ¿no? Debe seguir avanzando en cuestiones como, bueno, las relaciones con las fuerzas de seguridad, etcétera. Pero ¿cuáles son los temas que vos ves que por ahí en el marco de que, bueno, justamente este ministerio también viene a reparar, ¿no?, en aquí en Santa Cruz, algunos de los temas que más se repiten en cuanto a la vulneración de derechos de las mujeres?
Sí, sin ningún lugar a dudas. Vemos que los niveles de violencia a nivel mundial no cesan. De hecho, antes de ingresar a la radio, leí una noticia de una nueva violación grupal, en este caso en la provincia de Córdoba, y vemos que esos índices de violencia no cesan. Creo que es superadora la propuesta de la gobernadora Alicia Kirchner de trabajar en un ministerio transversal, un ministerio de la igualdad y de la integración, en donde también interpele a los varones a construir una sociedad igualitaria, una sociedad equitativa, con garantía de derechos para todas, todes y todos, no para la sociedad toda, todos los días, no solo apostar a los 8 de marzo, sino que en realidad los 8 de marzo es donde expresamos fuertemente en las calles, al igual que el 3 de junio y en otras fechas importantes como el 25 de noviembre también, la necesidad de poder avanzar en nuestros derechos y poder construir absolutamente cada persona una sociedad diferente, una sociedad en la que no se violenten a las mujeres, que no se violenten las disidencias sexuales, al igual que no queremos que se violente ninguna persona, pero a las claras está que históricamente que la vulneración de derechos por razones de géneros desde el patriarcado y desde el machismo que se padece absolutamente todos los días marca una desigualdad estructural para las mujeres y las disidencias en esta sociedad y en las sociedades que habitan el mundo. Es necesario, es imprescindible la jerarquización ejecutiva, que es una de las luchas feministas que viene desde hace tiempo, que lo vemos en otros países, tanto como España, Suecia, bueno, a la Argentina misma, digamos, con la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Lo imprescindible que es que el Estado, los poderes ejecutivos, apuesten a jerarquizar, apuesten a generar instancias políticas públicas que profundicen y que puedan garantizar aún los derechos que requerimos las mujeres y las diversidades sexuales.
Justamente en estos avances y estos que vos estás diciendo, bueno, sigue habiendo críticas o rechazos o también resistencia, ¿no?, algunos cambios o nuevas modalidades. Hace poco se lo escuchó a uno al diputado del bloque de centro-derecha, Gabriel Oliva, que criticaba la creación de este ministerio. ¿Qué pensás vos? Que esto también es parte de los mismos sectores conservadores que por ahí siempre ven amenazados el patriarcado, o es parte de otra cuestión?
Creo que son varias cuestiones. Por un lado, creo que primero, me gustaría ver la parte propositiva de los proyectos que ha presentado respecto de la garantía o de mejorar o de otorgar o de conquistar derechos para las mujeres y las disidencias, más que criticar una lucha feminista que viene transitando las calles de las diferentes organizaciones pidiendo la jerarquización ejecutiva, al igual que pedimos la paridad legislativa y también la reforma judicial. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que no hay voz como la de las mujeres y de las disidencias y de las infancias que padecemos el patriarcado, que padecemos el machismo, para expresarnos en las necesidades que tenemos. Creo que hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo por parte de los varones. No extraña, creo, de los sectores conservadores que se expresen en lugar de a favor o de buscar nuevas propuestas para mejorar la desigualdad estructural que existe por el patriarcado, que nos pongan trabas enmascaradas a nuestros avances de derechos. Esperemos que acompañe la creación del ministerio y que también ayude, que acompañe a buscar más votos para garantizar esta jerarquización ejecutiva, este ministerio, ministeria que tanto venimos luchando a las mujeres y las diversidades sexuales.
Bueno, como para ir yéndonos, no puedo no preguntarte, ya estamos a una víspera de un 24 de marzo más, ¿no? Estamos la semana que viene, se cumple un año más y bueno, siempre es una fecha muy significativa para aquellos que militamos los derechos humanos. Contanos vos un poco cómo esperás esta fecha y cómo la espera la Secretaría de Estado de Derechos Humanos.
Bueno, estamos trabajando fuertemente para seguir profundizando en la lista y en la historia, en la memoria colectiva de la historia de cada desaparecido y desaparecida de la provincia. Está haciendo un trabajo articulado con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación en el Archivo Provincial de la Memoria, que ya tiene su nomenclatura dentro de lo que son los archivos de la memoria a nivel nacional. Vamos a estar presentando un catálogo con una reseña de los desaparecidos y desaparecidas, y también estamos mejorando el paseo de la memoria, que cada año buscamos que sea un espacio lleno de memoria, lleno de verdad, y también entendiendo que es un símbolo en la ciudad de Río Gallegos, que también intenta hacerlo en toda la provincia de Santa Cruz, para la justicia que estamos pidiendo. Recordemos también que el gobierno de la provincia se presentó como querellante el año pasado, lo cual, bueno, venimos impulsando lo que será el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Santa Cruz, y que también tiene muchísima relación con lo que significa el feminismo, la lucha de las mujeres y las disidencias. Pensemos cuánto tiempo nos costó también que en los juicios por delitos de lesa humanidad se viera la sistematicidad de la violencia de género que padecieron las mujeres y las diversidades sexuales durante la dictadura cívico-militar, y que no es para nada casual, sino que justamente tiene que ver con los modelos de Estado de facto o a veces democráticos que instauran los sectores conservadores de derecha, lamentablemente, en la Argentina, bueno, y también en Latinoamérica.
Bueno, te quedan muchísimas cosas para tratar. Tenemos todo un año de programa de H al Sur. Nos vas a seguir acompañando, vamos a seguir recuperando y reivindicando y trayendo también la memoria de cada uno de nuestros y nuestras desaparecidas de la provincia. Así que bueno, nos queda un largo trabajo y un camino juntos, compañera. Te mando un abrazo grande y, por supuesto, seguimos en comunicación.
Bueno, felicitaciones. Sé que somos parte del mismo equipo, pero felicitar a Radio Nacional por el trabajo y el compromiso con los derechos humanos que tienen en los distintos lugares del país, y sobre todo también acá en la provincia de Santa Cruz. Y seguiremos ahí hablando con varias novedades que vamos a tener respecto a los avances judiciales y también de los avances en torno a lo que es la memoria y la verdad, en lo que ha significado la dictadura cívico-militar, también lo que ha significado la masacre durante la Patagonia rebelde, y por supuesto también esperemos que pronto estemos celebrando la creación del Ministerio de la Igualdad y la Integración.
Por supuesto, por supuesto. Un abrazo grande, Nadia.
Un abrazo grande.
Adiós. Bueno, hablamos con la secretaria de Estado de la provincia de Santa Cruz, la secretaria de Estado de Derechos Humanos, Nadia Astrada. Y ahora vamos a escuchar a Palo Pandolfo y esta hermosa canción que ya la hemos escuchado, Virgen, dedicada a su prima detenida desaparecida. Escuchamos a Palo Pandolfo, que nos dejó el año pasado, pero que también nos dejó esta hermosa canción y muchas más. Esta en especial dedicada, como decíamos, a su prima, que fue una detenida desaparecida. Y bueno, vamos a seguir hablando justamente de el tema de los derechos y todo lo que se vio la semana pasada en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sin duda, el anuncio más importante, la noticia más importante, fue el proyecto de creación del Ministerio de Igualdad y la Integración. Ese proyecto es obra, ahora lo vamos a charlar, justamente creación de la diputada provincial Rocío García, con quien estamos hablando. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
Mario Bolaño. Oh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. Bueno, entusiasmados, bueno, con esta noticia que se dio en el marco de bueno, el avance de derechos y la discusión de derechos que se está haciendo, sobre todo aquí en la provincia. Contanos un poco cómo nació esta idea y cómo nació esta propuesta que llevaste a la legislatura.
Bueno, la verdad que, Mario, fue un trabajo que veníamos haciendo, sobre todo, bueno, como nosotros lo dijimos, veníamos trabajando en la ampliación de derechos, bueno, trabajamos muchísimo la ley integral trans, pero bueno, este anhelo que teníamos con respecto a tener un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, bueno, con la creación obviamente de la decisión política del Ministerio a nivel nacional, nos parecía que, sobre todo cuando se declara la pandemia ya por marzo del 2020, bueno, obviamente una de las cosas que más vimos es que realmente el tema de las violencias era una pandemia en las sombras, porque la verdad que si bien había abordajes pero bueno, fue mucho más complicado los abordajes en contextos, digamos, de confinamiento, donde cómo hacía la mujer si estaba viviendo la víctima con el agresor. Entonces, bueno, hubo que hacer varias campañas de difusión y, bueno, distintos abordajes de otra manera, hubo que reinventarse para poder hacerlo. Entonces, bueno, en ese marco, que nosotros, bueno, veníamos trabajando también con la justicia, con el Ejecutivo, la verdad que nos pareció una buena iniciativa este proyecto de creación del Ministerio, que en su momento lo pensamos como Mujeres, Géneros y Diversidades. Uh-huh. Obviamente, después, charlando con la gobernadora, con Alicia, ella nos planteó que tratáramos de buscar un nombre en el cual, porque los nombres dicen mucho también qué es lo que pretendés. Claro. Y bueno, charlando con ella, bueno, se plantearon distintas ideas con distintas compañeras, compañeros y distintos funcionarios y funcionarias y diputadas y diputados, y bueno, y se eligió, digamos, a través del consenso, este nombre de la igualdad y la integración, que a veces nos preguntaban, por ejemplo, los sindicatos, por qué de la igualdad e integración y no mujeres, géneros y diversidades. Esto no indica que no vaya a ampliar esos derechos de las mujeres, géneros y diversidades, pero como nosotros vamos por la igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y a su vez una integración y una transversalidad de las políticas, es decir, que este ministerio pueda trabajar con todos los ministerios de una manera transversal, que realmente esta perspectiva de género está en cada una de las áreas de gobierno. Entonces, bueno, un poco la integración, y también teníamos toda una discusión que hay hace muchos años con respecto a la integración, ¿a qué sistema? ¿El sistema patriarcal que tenemos instaurado en la sociedad? No, nosotros vamos hacia un nuevo sistema. O sea, por eso es una integración hacia un nuevo sistema donde haya más sensibilidad, donde haya, digamos, más actividades de promoción, donde haya un abordaje de las violencias, pero digo, de manera transversal, porque uno, si no, es como que hay un montón de... Porque uno no puede decir que esto no se hace. Lo que pasa es que tenés muchísimas áreas dentro del gobierno municipal, dentro del gobierno provincial, de la justicia, sí. Del Ministerio de Seguridad, y todo eso necesitas que alguien haga una gran articulación, por ejemplo, te digo, del abordaje de las violencias, porque obviamente el Ministerio es mucho más que eso, ¿no?
Claro.
Pero como es una problemática que todos la vemos, la vivimos a diario, ni hablar de los femicidios, bueno, yo creo que por eso, digamos, lo tomo como un ejemplo de una problemática muy grave, en la cual si vos no articulás, lo único que lográs es revictimizar a la persona que está sufriendo la agresión, la violencia. Además, bueno, si podemos hablar de los distintos tipos de violencia. Entonces yo creo que en esto es importantísimo, y la verdad que fue muy en todos los sectores, la verdad que no hubo nadie que pudiera decir no, la verdad, salvo, bueno, algún perdido por ahí, alguna machiruleada, y lo voy a decir de esta manera, que no quieren que nosotros podamos tener esa ampliación de derechos y una estructura y un presupuesto, digamos, acorde a las problemáticas que tenés que abordar, a la concientización, a todo lo que tenés que hacer para realmente erradicar definitivamente las violencias, que es una de las problemáticas más importantes que hoy tenemos que abordar.
Claro, sin duda, alguna, digamos, de estas machirulas que decís, justamente, bueno, hacían foco en la equidad de género, en los cargos jerárquicos, o por lo menos en los ministerios que hoy tiene la provincia, pero sin embargo, este tema puntualmente, el de la equidad de género, se nombró, ¿no?, cuando se anunció este proyecto, y justamente se va a buscar trabajar como se viene trabajando también, porque digo, yo creo que también hay que analizar todos estos años de gestión de gobierno donde se ha venido trabajando y avanzando muchísimo en el tema de la equidad, ¿no?, de género en los cargos. Bueno, pero sin embargo, siempre se busca hacer algún foco en alguna cuestión. Como decís vos, quizás sea una marichiruleada. Siempre es los sectores, en este caso, bueno, de los bloques de derecha, que, sí, que generalmente estamos medio acostumbrados a que cuando ven un derecho que se repara, van a atacarlo, ¿no?
Sí, sí, exactamente, por eso lo planteé de esa manera. Siempre hay sectores que la verdad que lo piensan así, lo sienten así y lo hacen así. O sea, digamos, no es que te dicen una cosa y hacen otra, sino que en este caso en particular, en otras por ahí te puedo decir que sí, dicen una cosa y hacen otra, pero en esto realmente hablan a través de sus palabras y de sus dichos y de sus hechos, uh-huh, digamos. Me parece que en esto, y como bien lo planteaste vos, Mario, yo creo que la equidad, fíjate que es lo que vos decís, se viene trabajando hace muchísimos años con respecto a la paridad, y uno de los anuncios de la gobernadora fue la paridad jerárquica en el Poder Ejecutivo. A ver, nosotros decimos, ¿por qué se sigue celebrando o homenajeando a las mujeres en el Día Internacional el 8 de marzo? Yo digo, porque, digamos, todavía, digamos, si bien ya pasaron, digamos, desde el hecho histórico de por qué el 8 de marzo, allá por el 1906, yo creo que en esto seguimos luchando porque todavía no se llega a esta igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, como yo lo planteé en algún momento. La paridad legislativa también la vamos a trabajar fuerte este año, porque la verdad que nosotros tenemos dos proyectos presentados allá por junio del 2020, pero no lo pudimos, obviamente no fue un tema de prioridad en el medio de una pandemia. Pero sí realmente es algo que tenemos que trabajarlo, pero también me parece que es mucho más profundo, porque es lo que uno dice, o sea, uno puede sacar, digamos, un montón de proyectos, un montón de normas, de leyes, de decretos. Ahora después, obviamente, está la decisión política, y como bien lo dijo Alicia, en ese momento es que el que vaya a proponer tenga, si no tiene la paridad, tiene que proponer una mujer. Claro. Entonces, me parece que eso es casi, te diría, una manera de que todo el mundo entienda que tiene que ser representado, digamos, tanto las mujeres, géneros y diversidades, como los hombres. Y a ver, y hay otra cosa, Mario, que nosotros no queremos ser iguales a los hombres, y esto también es importante. Uh-huh. Nosotros lo único que queremos es tener igualdad de acceso, digo, también económico, de acceso a las oportunidades, a los lugares de decisión, a la distribución de las tareas de cuidado. O sea, me parece que es mucho más, por eso el ministerio tiene que tener todos estos ejes, la distribución económica, la, obviamente la paridad, la distribución de la tarea de cuidados, la infraestructura para que la mujer también pueda insertarse en el mercado laboral, dejando a sus hijos en un lugar donde sepan que realmente van a estar atendidos, donde tienen, digamos, un sistema que los contiene. Entonces, por eso me parece que el ministerio, con todos esos ejes rectores, es lo que estamos buscando, y por supuesto que se va, es imposible hacerlo sin las organizaciones que vienen luchando hace muchísimos años, y creo que hay que ponerlas en valor, porque esas redes de contención y todo lo que se generó en la pandemia, como yo lo dije cuando anunciamos el ministerio junto a Alicia, que realmente vimos, se visibilizó, digamos, cómo las mujeres confeccionan barbijos, cómo se ofrecían para el cuidado de los niños, cómo, digamos, yo creo que ese valor de las organizaciones y de las mujeres, géneros y diversidades, me parece que es lo más importante, y hay que trabajar en conjunto, a la par, para poder tener el mejor ministerio. Bueno, yo obviamente sueño, el mejor del país, el mejor de los que existen en Suecia, en Chile y en donde estén. Yo realmente en eso creo que si todos entendemos que tiene que ser de manera, digamos, digo, de igualdad, integración y transversal, esa va a ser la forma de poder prevenir, abordar y erradicar la violencia en Santa Cruz.
Mencionaste Suecia y Chile. Ellos tienen también ministerios similares a los que estuvieron pensando.
Sí, tienen ministerios similares. Sí, ajá. Tienen ministerios similares, y la verdad que Suecia, por ejemplo, es modelo de eso. Y bueno, Suecia ha llegado a una paridad, bueno, y ha trabajado muchísimo en cuanto a los derechos de las mujeres, géneros y diversidades. Por eso queremos, uno siempre tiene que apuntar a los modelos también que han funcionado, y por eso tenemos que llevar adelante el mejor ministerio. Obviamente tenemos que trabajar el proyecto en las comisiones de perspectiva, asuntos constitucionales y legislación general. Por supuesto, todos los aportes, porque es lo que quiere Alicia, que todas las organizaciones, los sindicatos, que todos participen en lo que va a ser este ministerio. O sea, más allá de que lo veníamos trabajando e hicimos un montón de encuentros con respecto al ministerio, digo, encuentros virtuales porque la pandemia no nos permitió otra cosa, uh-huh. Pero hicimos, la verdad que nos hemos juntado con todas las organizaciones, y bueno, y si hay alguna que todavía no ha aportado o no hemos podido llegar, esa es la idea, a través del trabajo en conjunto en comisiones, y que realmente todas las mujeres, géneros y diversidades, y estas nuevas masculinidades, como le llamo yo, es que puedan trabajar en este proyecto. No es que queremos sin hombres, sino realmente el que necesite todavía de construirse, el que necesite trabajar sobre determinados ejes, que lo haga, y por eso hablo de nuevas masculinidades, y ese va a ser realmente la sinergia que nosotros necesitamos de todos los factores de la sociedad para que realmente podamos vivir en una Santa Cruz para todos y para todas.
Bueno, qué buena manera de arrancar el 2022, ¿no? Sí. Buenísimo. Bueno, vamos a acompañar, por supuesto, informando desde aquí, desde Radio Pública. Vamos a estar invitando a, bueno, por supuesto, a todos los colectivos que, como decís vos, ya están entusiasmados y participando. Y vamos a seguir muy atentos. Seguramente vamos a volver a comunicarnos con vos, Rocío, porque nos interesa aportar y acompañar, bueno, y dar nuestro granito de arena.
Bueno, gracias, Mario. Gracias por el espacio y porque de esta manera es la que nosotros tenemos también de llegar a cada una de las casas del resto de la provincia, de todas las localidades, y bueno, así que te lo agradezco muchísimo.
Buenísimo, bueno, te mando un abrazo grande y por supuesto vamos a seguir en comunicación.
Bueno, un abrazo grande para
adiós.
Vos.
Adiós. Hablamos con Rocío García, ella es diputada provincial y la creadora de este proyecto, la impulsora, ¿no? La impulsora de este proyecto que, bueno, anunció la gobernadora en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ahora nos vamos con medio anunciando lo que vamos a seguir charlando. Estamos también en el marco de fechas tan importantes para nuestro país y una de ellas es Malvinas. Vamos a escuchar también una banda que recomendamos que es muy interesante por el contenido también de las canciones que trabajan. Ellos son Científicos del Palo y la canción dice: no es lo mismo un balcón que un bombardeo.
Un militar que toma de más y cree que la guerra es un juego de damas, pero se enfrenta a la dama de hierro y la guerra es el juego que mejor juega el imperio. Una plaza llena, una burda pantalla, si quieren venir presentaremos batalla. Una causa justa, vilmente usada pa' quedarse en el poder, dormir en la rosada. No se va la guerra como se va de paseo, no es lo mismo un balcón que un bombardeo. El teniente Alfredo Astiz se rinde ni bien asoma la nariz. Se hunde el crucero General Belgrano. Un misil Archefield para estar a mano. Gente y las fuerzas armadas obligan a los nenes a jugar con granadas, secuestran y torturan embarazadas, le pegan esta nación nuestros militares mandan a los nenes a cubrir sus lugares.
Bueno, y escuchábamos esa hermosa canción del grupo Científicos del Palo que hicieron en el marco de este homenaje a Malvinas. Muchos músicos han hecho canciones y las vamos a ir escuchando en el transcurso de todo este año, ¿no? Porque es un año especial, como decíamos, se cumplen 40 años, ¿no? del conflicto en el Atlántico, y bueno, para nosotros Malvinas es un sentimiento muy caro. Por eso vamos a hablar ahora con Gabriela Luque. Ella es directora provincial de Cultura, dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Santa Cruz. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás?
Hola, Mario. ¿Qué tal? Por supuesto, para vos y para toda la audiencia de Radio Nacional de Grafana.
Bueno, un gusto poder charlar con vos, y bueno, en el marco de la cantidad de actividades que se están haciendo, nosotros aquí desde la Radio Pública lo estamos siguiendo muy de cerca, pero bueno, nos interesó, y por eso queríamos hablar con vos, entre otras cosas, por supuesto, de este concurso de relatos y cuentos breves denominado 40 años de la Gesta de Malvinas, que bueno, organizan ustedes, ¿no?, desde la Secretaría de Estado de Cultura, junto con las otras secretarías o direcciones de Estado de las provincias. Contanos un poco de qué se trata. Y bueno, y alentamos también a los que nos están escuchando para poder anotarse, ¿no?
Bueno, perfectamente. Mira, este concurso, este certamen de cuentos y relatos breves sobre el tema Malvinas, justamente en conmemoración de los 40 años, está orientado a escritores mayores de 18 años, esa sería, digamos, una de las condiciones en las bases, y nacidos en las 6 provincias patagónicas, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, o que acrediten residencia en 2 años, 2-3 años últimos, en cualquiera de estas provincias. Bien. Siempre, por supuesto, alentamos que más allá de que las bases existen, si alguien tiene alguna duda con esas bases, igual puede mandar su obra, porque en última instancia los jurados son los que terminan de definir si, por ejemplo, la acreditación de la residencia fuera no los últimos 3 años, sino por ahí en años anteriores. Digo porque tenemos muchas consultas, yo estoy mirando a diario el correo, y la verdad que hay muchas consultas de todas las provincias, pero sobre todo en particular de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Eso es muy importante. Como vos decías, el tema de Malvinas es muy caro a los sentimientos de la Patagonia Austral, sí, en particular de Santa Cruz y de Tierra del Fuego. Entonces, cualquier evento, cualquier acontecimiento que tenga que ver con esa conmemoración despierta enseguida el interés. Nosotros estamos observando que en general las participaciones, los archivos que nos están llegando son de, digamos, de escritores, de gente que o por cuestiones de edad o ha participado, digamos, o ha estado, digamos, ya porque iba a la escuela o porque ya era más grande y vivió de alguna manera como ciudadanos, como civiles, la historia de Malvinas in situ, uh-huh, o incluso gente mayor. Eso es interesante, es todo un dato para tener en cuenta con respecto a lo que significa Malvinas y también para pensar en este proceso de malvinizar nuevamente, un proceso que si bien lleva unos años ya, todavía falta mucho, y en eso, bueno, va a tener que trabajar mucho educación, claramente, ¿no? Sí. Este certamen, entonces, se abrió ya hace, llevamos como un mes, y va a cerrar el 2 de abril, hasta el 2 de abril inclusive, vamos a estar recibiendo por correo, ¿sí? Es muy simple, es una ficha de participación con todos los datos, más el seudónimo que elige el escritor o escritora, y también en otro correo viene el archivo, puede participar hasta con 2 relatos. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, el jurado va a estar conformado con un representante de cada una de las provincias patagónicas. En este momento la provincia de Santa Cruz ejerce la presidencia del Ente Cultural Patagonia, eso creo que hay que remarcarlo. Es un año importante, claro, por muchas razones, pero además por esto a nivel cultural. No nos olvidemos que, como nosotros decimos siempre acá en la Secretaría, con Oscar, con el Secretario de Estado, cuando viene un turista a la Patagonia es una marca fortísima, no solo a nivel nacional, sino internacional, pero cuando el turista se va, se lleva siempre algún bien cultural. Y en ese sentido hay que pensar en ese trabajo conjunto que tenemos que desarrollar todos y todas. A ver, nos envían sus archivos con sus relatos, sus cuentos, relatos de tipo histórico, cuento, bien de ficción. El jurado va a estar deliberando durante todo el mes de abril y para el 15 de mayo, ese fin de semana de mayo, tenemos el Día de Santa Cruz y el Día de la Pampa en la Feria Internacional del Libro, y el 15 de mayo en particular se van a estar haciendo varios anuncios que son del Ente Cultural Patagonia y que los vamos a estar haciendo en el marco de la Feria Internacional del Libro en la Rural, y allí se va a anunciar quiénes son los 10 textos seleccionados, los 10 ganadores, que van a integrar una antología en papel, además de digital, que va a ser presentada en el mes de septiembre acá en Santa Cruz, en Río Gallegos en particular.
Repetinos a dónde tienen que enviar entonces los textos.
Bueno, los textos los tienen que enviar, tendríamos que revisar ahora ese correo, pero si no me equivoco es Certamen Malvinas SP, que es Ente Cultural Patagonia, gmail.com. En todo caso, en cuanto termine, te mando el correo acá por acá, pues tengo el mismo celular, pero es un correo que lo estamos abriendo nosotros todos los días, justamente porque Santa Cruz preside esto. Yo lo que quiero destacar que es una, digamos, este trabajo se tomó de manera conjunta entre las 6 provincias, las bases se hicieron en conjunto, nosotros tenemos una comisión técnica que integramos todos los fondos editoriales, yo estoy por el Fondo Editorial Santa Cruz, que sabemos que es el más nuevito de todos los fondos de la Patagonia, y la verdad que venimos trabajando a full con muchas cuestiones, pensando algo que también decimos desde el ente, que la Patagonia es también pensar la Patagonia como un territorio literario. Yo lo extendería y diría que es un territorio artístico también, y en este sentido estos conceptos, territorio, región, en este momento están absolutamente vigentes y tenemos que tomarlos para revisar cuestiones de identidad y memoria.
Vos decís justamente que la Patagonia es una marca y que, bueno, los turistas que nos visitan siempre se llevan algo cultural, y vos conocés mucho porque además trabajás no solamente en cultura, en la gestión provincial, sino que también en la universidad. Contanos un poco qué ves vos de la relación entre literatura y Malvinas en ese marco, y o mejor dicho, ¿existe una relación o algún desarrollo aquí en la provincia de Santa Cruz que vincule esta cuestión de Malvinas o de la soberanía con Malvinas, desde la Patagonia? ¿Has encontrado?
Qué interesante lo que me estás planteando justamente, Mario, porque yo pensaba que justamente el año pasado tuvimos, digamos, a lo largo de todo el año, y todavía continúa claramente, el año de las huelgas. A partir de que fuera el año de las huelgas, el centenario de las huelgas del 2021, fue importante trabajar recopilando, recuperando lo que se había publicado o presentado en todas las artes, o lo que se podía hacer en relación, digamos, desde el campo del arte, de la cultura, en relación con el tema huelgas. Por ejemplo, eso no está terminado. El otro día, informalmente, con vos hablábamos de una novela que no fue escrita en la Patagonia Argentina, por ejemplo, y sí. Yo pensaba que hay mucho, porque yo, por ejemplo, sí tengo una novela, que no es mía, ¿no?, que sino que conozco, claramente una novela escrita acá en la Patagonia Argentina sobre ese tema, así que ya ves que mucho tenemos todavía para trabajar. No te olvides que yo tengo un grupo de investigación y de extensión en la universidad, en la UMPA, que trabaja justamente cuestiones de literatura regional y de la literatura de Santa Cruz en particular. Sobre el tema de Malvinas venimos un poquito más complicados que en relación con las huelgas, y ya incluso habiendo hecho la aclaración que sobre huelgas falta mucho todavía, que hay más material que todavía hay que investigar más y trabajar un poco más en las localidades, y todavía están faltando investigaciones en sentido estricto con todo el marco de metodología de investigación científica. Pero con el tema Malvinas, aunque parezca mentira, hay muy poco. A ver, ¿qué es lo que hay? ¿Cuál es el material que hay? En todas las escuelas de Santa Cruz, de eso, digamos, yo hace rato que no estoy en escuela, pero hice toda mi carrera docente, en todas las escuelas de Santa Cruz he ido trabajando, sobre todo a partir del 2000 en adelante, ha sido, digamos, cuando comienza todo este proceso de malvinización, 2004 en adelante, se viene trabajando algunas cuestiones que hacen a trabajos más bien de historia oral. En Gallegos en particular, la escuela, la primaria 78, que tiene el nombre de José Honorio Ortega, hizo en su momento un par de trabajos, uno dirigido por la profesora Tatiana Altamirano, que también es profe de la UMPA, y después hubo un viaje que hicieron, a ver, ya no me quiero perder, 6 años atrás, esto es en el 2016, en esa misma escuela, un grupo de alumnos, de padres y de veteranos de Malvinas, estaba Fernando Alturria, hicieron un viaje de estudios a las Malvinas. Ese trabajo todavía está por editarse, pero bueno, hay, digamos, información al respecto. Y también hay recopilaciones así de tipo de historia oral hechas en Puerto Santa Cruz, sé que también las hay en la Cuenca, pero no es material, o sea, no lo podríamos, ¿cómo lo podemos considerar? Es material, en todo caso, de divulgación, producto del interés, que para mí es fundamental, de los estudiantes de distintas escuelas. Para mí eso es un punto de partida válido. Pero resulta que también estamos buscando producciones en las distintas artes. No hay, hasta donde yo conozco, novelas, material de ficción en el campo de novelas. Hay material más de divulgación del tipo de historia oral en Zona Norte, en Caleta. Hay un par de libros editados por Jorge Mesaín. Hay algo de, digamos, algunos poemas, algo de Puerto San Julián, algo de Deseado. Hay algún cuento por allí. En estos momentos justo vengo de reunirme con un músico de la Cuenca, y que es Ariel Arroyo, y Ariel está trabajando con una canción sobre Malvinas. Es importante por el cancionero en Santa Cruz, es muy importante y hay que darle mayor difusión aún, pero es importante para laburar en las escuelas. Pero bueno, todavía está faltando,
claro,
todavía
como que hay un desarrollo,
está faltando. No es que, no con esto quiero decir que en el resto de las provincias patagónicas haya demasiado, pero hay un poco más.
Claro, claro. Gaby, bueno, se nos está terminando el tiempo, quiero agradecerte muchísimo esta comunicación, vamos a seguir, por supuesto, comunicados, porque hay mucho para difundir, para trabajar juntos, por supuesto, Radio Nacional siempre a disposición de la cartera de cultura aquí en la provincia, que viene haciendo un trabajo tan importante, no solamente con Malvinas, ¿no?, con un montón de otras cuestiones. Nos queda Feria del Libro, un montón de cosas para hablar, pero seguramente va a ser en otro momento. Te mando un abrazo grande, Gaby, y muchísimas gracias por esta comunicación.
No, muchísimas gracias a vos, Mario, muchísimas gracias a toda tu audiencia por estar escuchándonos. Y sí, cuando quieran, por supuesto vamos a estar hablando de muchas cosas por todo lo que está por venir, y sí, Feria del Libro, por ahí podemos dar una, con esto cortamos una sola primicia, ya tenemos la fecha de la Feria del Libro, 17 al 26 de junio, feria, la 28ª Feria Provincial del Libro.
Espectacular.
Es importante eso.
Es muy importantísimo, importante. Por supuesto. Ahí vamos a estar como todos los años. Un abrazo grande, Gaby.
Bueno, otro abrazo. Adiós. Muchísimas gracias.
Adiós. Hablamos con Gabriela Luque. Ella es directora provincial de Cultura. Y así nos vamos. Nos retiramos. Un abrazo grande y hasta otra edición más de DH al Sur, este programa federal de derechos humanos.
Las golondrinas de Plaza de Mayo.
Esto fue DH al Sur, un programa federal de derechos humanos. Un programa producido por LU23, Radio Nacional Calafate.